Yo estaba en la escuela y vi que unas muchachitas que iban en un grado más arriba que donde yo estaba, que estaban jugando con la Ouija. Y yo así como, ¿qué es eso? Y dicen ellas, ay, no, es que con esto puedes hablar con los muertos y puedes, te dicen cosas que tú quieres saber. Y yo dije, bueno, yo quiero jugar. Entonces yo empecé a aprovechar las tardes que yo estaba sola y yo me ponía a jugar sola. Me gusta nada más referirme hacia ella por su inicial, porque no me gusta repetir mucho su nombre porque siento como que le doy fuerza
Okay.
y no sé, siento que puede regresar. Entonces me dice Judith. Esa noche yo estaba dormida y de repente estoy con una como colcha chiquita y siento como la colcha se va y se cae. Y abro los ojos y veo la colcha ya tirada. Me
Sí.
levanto, agarro la colcha y me la vuelvo a poner. Estoy acomodándome y literal veo así unas manos que no nos hacen y se lleva la colcha otra vez. Yo volteo a ver a mis hermanas y donde volteo a ver a mis hermanas, en medio de las dos camas,
Sí.
veo a ella, a Jota, y se me está y me hace así. Pero cuando salimos de la iglesia, que me subí al carro, mi mamá me dice, mira, ahorita te bajas tú aquí rapidito y me das el pago de no sé qué, para dar un pago, ¿no?
Sí.
Me volteé con voz que no era mía, le dije, hazlo tú.
Tú estabas hablando ya en.
Yo no sé qué estaba hablando, yo no sé qué
Mira,
estaba pasando.
ese tema está muy denso porque si tú ya estabas hablando este tipo de lenguas, yo pensaría que en ese momento estabas siendo poseída. La Ouija se ha convertido en uno de los juegos más prohibidos que pueden existir. Realmente son muchos los casos de personas que han jugado este juego que para mí, la verdad, siempre lo considero como una práctica nada inocente. De hecho, el nombre juego yo creo que está de más. Pero muchas personas han experimentado infinidad de sucesos paranormales. El día de hoy está conmigo Vanessa, una amiga que conocí gracias a TikTok, donde ella nos platicó uno de los casos más fuertes que la verdad ha impactado a muchas personas y de verdad estoy muy contento que hoy esté con nosotros desde Chicago. Vanessa está con nosotros. ¿Cómo estás, Vanessa?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tenerme por la invitación.
Bien feliz, bien entusiasmado. La verdad es que vi qué tan viral se hizo tu caso, Vanessa. Los chicos aquí me pasaron el video. Y como te lo comenté ayer, no lo he visto
Sí.
porque incluso mi esposa lo estaba viendo y me dijo, solo pude ver la primera parte. Entonces, hoy nos vas a compartir algo que quiero dejar en claro, familia. Vanessa me dijo que yo creo que va a ser la última vez que vas a hablar de esto.
Sí.
Sí.
No me gusta estar hablando o sea, del
Sí.
mismo ente constantemente. No me gusta como que darle la energía, así que ya no quiero
Ok.
seguir hablando de eso.
Es de esos casos, familia, donde las personas realmente viven una experiencia tan fuerte, y esto lo hemos hablado infinidad de veces, e incluso Antonio Zamudio lo mencionaba, cuando vives una experiencia tan fuerte, lo menos que tú quieres es contarlo. Y de verdad estoy muy agradecido contigo, Vanessa, por darnos la oportunidad de escuchar tu caso. Estoy seguro que muchas personas que han practicado este ritual, es que no me gusta llamarle juego, de verdad. Practicado este ritual, se van a sentir identificados contigo. Sobre todo si salió mal algo en este proceso. vamos a empezar con este capítulo, no sin antes mencionarle, familia, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, ahí en el botón de abajo, igual activar ahí las notificaciones, si nos escuchas por Spotify nos puedes seguir por allá, y también recordarte que todas las redes sociales de Vanessa se encuentran en la caja de descripción para que vayas, conozcas su caso, conozcas el contenido que ahora ya está subiendo en su canal, en su cuenta de TikTok, y pues vamos a empezar, Vanessa.
Vamos a empezar.
Me imagino, digo, la pregunta ya está de más, si crees en lo paranormal.
Claro, sí.
Pero me gustaría saber cómo empieza a forjarse esta creencia en ti.
Ok, bueno, todo empezó cuando yo estaba chiquita, tenía 5 años.
Sí.
Y esa fue la primera ocasión en la que yo le hice un comentario a mi mamá acerca de lo que había pasado en mi vida pasada. Entonces mi mamá así como que, a ver, cuéntame, o sea, porque prácticamente pues no me ponía atención, no creía.
Sí.
Total que... un día me estaba buscando en la casa, no me encontraba. Teníamos un baño, que es el baño de las visitas. Y ahí tenía como unas pinturas de unas niñas. Y yo siempre me metía a ese baño a ver esas pinturas.
¿Tenía 5 años?
Sí, yo tenía entre 5 o 6 años, no más de eso.
Okay.
Entonces yo un día me estaba buscando y me encuentro en el baño viendo las pinturas. Y me dice, Vanessa, ¿por qué siempre? ¿Qué tanto le ves a esas pinturas? O sea, ¿qué? Y le digo, es que esa que está ahí era yo cuando era grande. Y mi mamá me dice, bueno, es que nunca has estado grande. Y yo le dije, claro de que sí. Entonces mi mamá me pregunta, bueno, y si estabas grande, ¿qué pasó? Porque ahora estás chiquita.
Sí.
Y le dije, lo que pasa que a mí se me empezó a caer el pelo y me empecé a enfermar. Y le dije, y yo me morí de cáncer cuando tenía 17 años.
No manches.
Sí. Entonces dice mi mamá, y bueno, ¿y tu familia? Le dije, bueno, mi mamá y mi papá. Mi mamá lloró mucho. Le dije, mi hermana me extraña mucho, pero ya pasó mucho tiempo de eso. Ya mi hermana ya está grande. No, yo le empecé a decir que yo era en alguna parte, le di el nombre, no recuerdo el nombre, pero era una parte en un pueblo en Europa que le describí que ya está, le describí que tenía un perro en mi casa. Sí, todo eso.
¿Qué pasa con tu mamá cuando empiezas a dar detalles de tu vida pasada? Ya haciendo referencia en nombres, en personas, en familiares.
Bueno, ya después de ahí me sacó del baño, me llevó prácticamente ya como que ya no quiero abordar el tema,
sí.
Pero me empezó a llevar con gente que en el pueblo donde yo soy, pues que son videntes y que son brujos, okay. Me empezó a llevar con ellos. Y efectivamente un día me llevó con uno y esta persona le dijo en cuanto me vio,
sí.
Me dijo, mira, le dijo a mi mamá que él veía que yo... traía un don y que conforme yo fuera creciendo, el don iba a estar creciendo.
Ok.
E iba a empezar a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, empezar a ver cosas que las personas no pueden ver.
Claro.
Por ejemplo, no sé, espíritus, almas por ahí pasando. Dijo incluso que en algún momento yo iba a empezar a leer cartas, iba a empezar a poder leer personas.
Sí.
Y bueno, ya ha pasado el tiempo y sí, he podido llegar a ese nivel.
Ayer grabamos con Sergaran Sustos, estuvo Vanessa con nosotros, le entraste bien chido, relajo, Vanessa. y de verdad me impresionó porque a cada uno de nosotros nos dijo algo específicamente y yo creo que es muy cierto lo que nos dijiste. ¿Consideras que hoy ya tienes ese don?
Sí, ya de hecho hay muchas personas a las cuales vienen a mí y me preguntan y pues más prácticamente como que les, pues no les digo qué hacer, pero les digo, mira, yo siento y veo así, tú tomas la decisión para dónde quieres ir.
Ok, pasa este tiempo, llegas a tu adolescencia y yo creo que es donde llega el punto realmente donde vives esa experiencia.
Sí, yo estaba en la escuela y vi que unas muchachitas que iban en un grado más arriba que donde yo estaba, que estaban jugando con la Ouija. Y yo así como, ¿qué es eso? Y dicen ellas, ay, no, es que con esto puedes hablar con los muertos y puedes, te dicen cosas que tú quieres saber. Y yo dije, bueno, yo quiero jugar.
Pero tú ya tenías algo despierto en ti.
Sí, esa fue la combinación que no tenía que ver. Sí.
O sea, ya traías algo en tu ser que te hacía más... sensible.
Exactamente.
Okay.
Entonces, nosotros como vivimos en la frontera de México-Estados Unidos, me acuerdo que yo juntaba mi dinero y cuando cruzábamos que íbamos a las tiendas, pues yo compraba mis cosas. Y dije, voy a buscar la Ouija. Y que la encuentro.
¿Dónde la encontraste?
La encontré en Walmart.
Ok. En el área de juguetería.
Sí, exactamente. No. Haz de cuenta, estaban las Barbies, los ponis, y ahí estaba la tabla viéndome, esperándome. Ajá.
No.
Entonces, compré la tabla. Obviamente, la compré cuando no fui con mis papás.
Sí.
Fui con una tía, pero mi tía era como que muy relajada de que, ah, ok, está bien, cómprala, no pasa nada. La compro, llego a la casa y la escondo, obviamente.
Algo en ti te decía que estaba mal.
No, yo sabía totalmente que ahí no era. Pero era el morbo ese de, pero quiero ver qué pasa.
Sí.
Sí. Total que una, mi mamá trabajaba en un lugar donde a veces salía tarde. Entonces yo sabía que esa noche ella llegaba hasta las 8 de la noche.
Sí.
Invité a mis amigas. Estaba sola en la casa.
¿Cuántas amigas llegaron?
Eran una, dos, eran cuatro y yo cinco.
Ok.
Entonces, me acuerdo que esa noche pusimos velas en la recámara, así como para hacerlo bien
tétrico,
bien dramático, ¿no? Sí. Entonces, estábamos en la recámara y empezamos, ¿no? Dijimos, vamos a darnos turnos. Una cada una va a preguntar y a ver con quién se mueve, ¿no?
Cuando empezaron a preguntar de lleno o hicieron algún tipo de oración para evocar.
No, hombre, teníamos como 15, 16, éramos adolescentes de que queríamos, no, nada que ver, ¿no?
Ok.
Me acuerdo que estábamos todas en círculo y estaba la tabla en medio, entonces todas pusimos las manos. Y empezó la primera. ¿Hay alguien aquí? Nada. Llega la segunda. ¿Hay alguien aquí? Nada. Total, llega la tercera, dice, ¿hay alguien aquí? Nada. Y dice la tercera, no, esto no funciona. Y le dije, a ver, déjame ver yo.
Déjame intentar.
Déjame tratar a ver qué. Entonces, ¿hay alguien aquí? Nada. Y luego dije la segunda vez, ¿hay alguien aquí? Nada. Cuando dije la tercera, rápido, así de, sí. Entonces, ella se queda así de que...
¿Fuiste tú?
Sí. Pero entonces ella se queda, dice una de mis amigas, ay no, tú la moviste. Sí. Y le dije, te juro que yo no fui. Entonces ponemos otra vez esta cosita en medio.
Ajá.
Entonces esa amiga dice, a ver, no, hay que ver que de verdad esté aquí alguien. Pregúntale, que si ahí está, que si está aquí, que haga algo. Entonces yo le dije, bueno, queremos saber si de verdad está ahí algo aquí.
Sí.
Haz algo. Para que nos muestres que hay algo aquí. En ese momento teníamos como unas 5 velas. Se apagaron así de... Y no había... Estábamos en la recámara con la puerta cerrada, ventana cerrada.
Claro, no había corriente de ahí.
No había nada. Ellas me dejan ahí y se salen corriendo. Gritan y se salen corriendo. Y yo me quedo así agarrada.
A oscuras.
Sí. Bueno, estaba como que en la media tarde. Se veía todo un poquito clarito, okay. pero no estaba oscuro total.
Sí.
Total, se salen corriendo y supuestamente, bueno, dicen que no debes de irte, claro. Entonces, yo de que me puedo ir y solamente me dice sí. Pero cuando yo sabía que era, o sea, yo sentía que era un ente, no era fuerte, no lo sentí.
Sí.
Era algo como que, bueno, ya. Mis amigas ya no se fueron, ya no quisieron jugar, me dijeron no. De verdad que nos dio mucho miedo, nos dio escalofrío, no queremos hacerlo.
Ok.
Pero yo tenía esa duda de que... Yo siento que hay más.
¿Querías conocer más?
Sí. Y nadie quería hacerlo. Obviamente no le iba a decir a mis hermanas y mucho menos a mi mamá. Entonces yo empecé a aprovechar las tardes que yo estaba sola y yo me ponía a jugar sola. Que dicen que no debes de hacer eso. Es lo peor que puedes hacer.
Es que normalmente cuando estás jugando sola, digo, ya todos sabemos como que el riesgo extremo de jugar Ouija, ¿no? El detalle es que si no hay alguien ahí que te pueda apoyar, para salir del trance puede ser muy peligroso. Uh-huh, uh-huh. ¿Lo hacías tú sola con igual el mismo ritual? ¿Prendías velas?
Sí.
Igualito.
Pero ya me gustaba hacerlo cuando estaba todo oscuro y...
Ok, ¿no te daba miedo?
No, yo tenía mucha curiosidad. Era más la curiosidad.
Ok.
Entonces me acuerdo que pasan varios días y prendo las velas y me acuerdo que estaba en la sala. Tenemos una ventana grande y estaba oscuro. Sí. Y puse la tabla y puse todas las velas en la mesa y me puse a jugar. Entonces ya dije, pregunté si había alguien y me dijeron que sí.
Sí.
Y yo pregunté, ¿cómo te llamas? Y bueno, antes de decirte el nombre, te lo voy a decir, pero me gusta nada más referirme hacia ella por su inicial. Porque no me gusta repetir mucho su nombre porque siento como que le doy fuerza y...
Okay.
y no sé, siento que puede regresar. Entonces me dice, Judith.
Ok.
Entonces yo le digo, ¿cómo terminaste aquí? O sea, ¿qué te pasó? Y me dice que muchos años atrás a ella la mataron.
Ajá.
Y yo pregunto, ¿y cómo fue? No me dio mucha descripción de lo que hizo, ajá, pero me dijo cómo fue. Y me dijo que la habían enterrado del cuello para abajo, o sea, todo el cuerpo enterrado, sí, solamente la cabeza de afuera, y que gente le estaba tirando con piedras.
No. O sea, fue una forma de morir muy cruel.
Uh-huh. Esa fue la descripción que me dio. Entonces, yo así como de que, ok. Ahí me empezó a dar miedo. Empecé a sentir como escalofrío. Y me decía ella, pero tú ya somos amigas. Me dice, okay, ya somos amigas. Yo voy a estar contigo, somos amigas. Sí. Y yo dije, sí, qué padre ya tengo. O sea, puedo estar con ella haciéndole preguntas y de todo. Y pues me va a decir lo que yo quiero saber. Esa era mi mentalidad.
Ok.
Bueno.
No conocía los riesgos de esto.
No. Yo estaba toda así de que, le voy a preguntar si el niño que me gusta, sí, yo le gusto. O sea, mi pensamiento era ese.
Y es que ese es el tipo de preguntas que normalmente un joven le hace a la tabla.
Uh-huh.
¿Nunca te dijo en qué año pasó eso?
Mira, por la descripción, en algún momento me dijo, pero no me acuerdo exacto, como en los 1800 y algo.
Sí, yo más o menos le calculaba esos años tomando en referencia cómo ella muere.
Uh-huh.
Ok.
Sí, después yo le hacía preguntas, ella me decía, yo a veces me siento sola. Pero, y siempre me lo recalcaba así, pero ya tengo una nueva amiga. O sea, siempre como que me decía, voy a estar aquí, ¿no? Total, yo esa noche no dormí porque me la imaginaba. O sea, no sé por qué me la imaginaba.
Sí.
Yo soñaba, me veía que yo estaba jugando con la Ouija, ¿no? Total, mi mamá en algún momento me dijo, oye, ¿tú qué traes? Porque andas muy seria. Porque la urgencia, porque siempre que salíamos, yo quería de que ya quiero ir a la casa para jugar a la Ouija, ya quiero jugar a la casa.
Generas una adicción.
Sí. Y mi mamá de que, ¿tú qué traes? Tú siempre quieres venir a cierto lugar y ahora te quieres regresar a la casa. Y yo, no, es que ya quiero estar ahí en la casa. Pero era eso.
Okay.
Entonces yo siempre buscaba la forma de quedarme en la casa sola.
Sí.
Para yo seguir con esto. Bueno, pasa el tiempo. Y entonces, en un día, yo estoy dormida. Me acuerdo que ese día estábamos compartiendo la recámara, mis hermanas y yo. Tenemos una recámara muy grande. Entonces, estaban dos camas. Estaba mi hermana y estaba la otra. Y yo estaba en un silloncito. Ahí me acosté. Esa noche yo estaba dormida y de repente estoy con una como colcha chiquita. Y siento como la colcha se va y se cae. Y abro los ojos y veo la colcha ya tirada. Me levanto, sí, agarro la colcha y me la vuelvo a poner. Estoy acomodándome y literal veo así unas manos que no más hacen. Y se lleva la colcha otra vez.
No.
Yo volteo a ver a mis hermanas y donde volteo a ver a mis hermanas, en medio de las dos camas,
sí,
veo a ella, a Jota. Y se me está bien y me hace así. Era una mujer de pelo largo. Tenía un vestido blanco, pero un vestido blanco muy viejo, como que se veía muy percudido.
Ok.
Lo que no se me olvida son las uñas. Las uñas eran uñas largas, pero podridas. Esas uñas, no sé. Y los ojos eran ojos grandes, negros.
Completamente negros.
Sí. Entonces, cuando yo la veo, me levanto corriendo, sí, y prendo la luz. No había nada. No había nada.
¿Qué edad le calculabas a esta entidad?
Yo siento que entre los 30 y tantos.
Ok.
Sí, 30 y tantos, sí. Porque no se veía ni joven, pero tampoco la veía grande, ¿no? Me acuerdo que de a partir de ahí, porque fue la primera vez que la vi,
sí,
yo dije, no, o sea, esto no va bien. Yo ya me gustaba estar en lugares oscuros. Me gustaba estar en lugares fríos. mi forma de interactuar con las personas cambiaron.
Okay.
Rápido yo estaba de muy mal genio. Yo soy una persona muy alegre, muy social.
Sí.
Yo estaba como que ya nadie me moleste.
Empezó a influir sobre ti.
Exactamente. Ya las personas alrededor mío me decían, ay, ¿por qué se siente frío? Entonces,
sí,
ya había algo, ya no estaba como que normal. Se empezó a manifestar mucho en sueños.
Ok.
Siempre me decía cosas como, en una ocasión me dijo, primero me lo dijo en el juego y luego me lo dijo en el sueño. Ella me dijo que yo iba a estar pronto, que mi fecha de muerte iba a ser un 9-9, o sea, un septiembre 9 de un año terminando 9. Para eso, yo cuando estaba jugando con ella, estábamos en el 98. Sí, estábamos en 1998.
Okay.
Entonces yo estaba pensando, no, pues ya en el año que viene.
Sí.
Quizá ya.
En el 99.
Exactamente. Siempre cuando jugaba con ella y me despedía, me decía eso. Te veo en 99 y ponía 9.
O sea, para ella era como un ya te voy a ver.
Sí.
Algo como no de, no sé, protégete, cuídate, ¿no? Es como de, ¿nos vamos a ver?
Y el problema fue que yo decía, híjole, nos vamos a ver. Pero yo como que me emocionaba de okay. que podía ver. Pasaron por mi mente ocasiones en las que yo decía, si se acerca la fecha y no pasa nada,
sí,
quizá yo lo pueda hacer.
Adelantarlo.
Ah, adelantarlo. En mi mente yo sí. ya estaba así de que, es que me llama mucho la atención. O sea, yo estaba ya súper...
Adentro.
Después empezaron los sueños. Había sueños constantes. Ya no eran sueños normales.
Sí.
Donde ella me mandaba muchos como mensajes. Uno de los sueños que lo conté en alguno de mis videos fue que yo estaba en un lugar. Alguien me estaba llevando a un lugar. Yo no sé por qué pienso que era Londres. No sé. Sentía que era Londres. Yo iba en un taxi de esos taxis, pues antiguos, de color negro.
Sí.
E iba por un lugar donde había mucho agua, pero al final del camino yo veía como una torre y yo iba para esa torre. Entonces empiezo a tener una conversación con el chofer y el chofer me dice, bueno, ¿y qué haces por aquí?
Ajá.
Y yo de que no, es que yo vengo a ver a mi amiga Jota, me está esperando en la torre. Llegamos, se para el auto y me dice, ¿y cómo te llamas? Y yo le digo, Vanessa.
Ajá.
Se voltea y en cuanto lo veo, era el hombre más hermoso del mundo. Era un hombre bellísimo. Y me pone la mano y me dice, Lucifer. Ahí desperté. Y el corazón lo tenía. Yo estaba...
O sea, él te iba a llevar. Con...
Ajá.
Él era...
Era el que me estaba llevando.
Era el que te estaba llevando. No manches.
Sí. Ajá. Desperté y el corazón lo tenía súper acelerado y yo le decía a ella, le digo, mira, Jota, si tú me quieres, pues vamos, llévame ya.
Sí.
O sea, yo estoy dispuesta, quiero ver.
No.
O sea, quiero ver, pero yo ya estaba así de que quiero ver, o sea, llévame.
Sí.
Mis amigas ya no se juntaban conmigo.
Ok.
Ya nadie, como que ellas, porque me preguntaron, ¿sigues jugando? Y yo, sí. Y de que, entonces como que sentían esa energía.
Sí.
Una noche después de jugar con ella, yo estaba dormida en mi recámara y yo tenía como un estante como ese que está ahí. Y lo tenía de muñecas, de cuentos y así, ¿no? Y me acuerdo que una noche me despierto y así en la punta de la cama donde pongo mis pies,
ajá,
estaba ella. Con una de las muñecas así, como que meciéndose. Y voltea, me mira y me dice, ¿quieres jugar? Yo corrí a prender la luz, no estaba. Entonces, dejé la luz prendida. Dije, no me voy a dormir con la... Ahí ya me empezó a dar mucho miedo.
O sea, ya el miedo empezó a superar la curiosidad.
Sí, ya, ahí ya.
Sí.
Ya estaba viendo, ya, ahí ya me estaba dando mucho miedo. Pasa que llega Navidad y llega familia de otros lugares a quedarse. Entonces yo iba a dar mi recámara para que alguien se quedara. Pues la primera noche, la primera persona que se quedó ahí nos dijo, No sé qué tiene esa recámara, pero yo sentía que alguien me estaba viendo toda la noche. Me sentí muy incómodo.
¿Sintieron la pesadez?
Yo no me voy a dormir ahí. Total, se sale de la recámara, se va otra tía y dijo que le había pasado un incidente muy curioso. Así dijo, me pasó algo muy curioso.
Ok.
Y todos de que, ¿qué? Me estaban jalando la colcha y se iba. Y yo de que, es esta mujer, o sea, es este ente,
sí,
que está ahí. Mi mamá se me queda viendo y dice ya no, como que algo aquí, ella sí está cambiando en el cuarto, algo está pasando en esa recámara, yeah, que yo no sé.
Tu mamá ya empezaba a sospechar.
Bueno, no sé por qué un día no fue a trabajar. Yo estaba en escuela. Para esto yo iba a escuela de monjas. Escuela católica.
No, man.
No, o sea, para aparte, ¿no? Mi mamá entra a la recámara, sí, empieza a rascarle, encuentra a la vez. Cuando yo llego a la casa, madre mía, no, no, no. Se armó de que, ¿pero qué tienes? ¿Estás loca? O sea, ¿tú sabes lo que es esto?
Sí.
¿Tú no sabes la energía que esto carga? Se la llevó. Según a lo que sé es que la llevó con el brujo del pueblo, no sé qué, que él se encargara, ¿no?
Ajá.
Bueno, pasa como una semana, yo voy otra vez a Texas, me compro otra. Pero ahora me compré la que agarra luz y brillaba cuando estaba todo oscuro y brillaba.
No.
No necesitaba ni siquiera las velas, ya brillaba. Todo oscuro y nomás.
Brillaba. Wow.
Sí.
Yo esa no las conozco.
Oh, esa está bien buena.
Ok.
Sí, porque se cargaba de luz y ya estaba nada más brillando. Entonces todo oscuro y ya brillaba.
No.
Entonces,
manches.
Y yo de qué. Y yo le diciéndole a ella, regresé y me ponía a ella, te extrañé, pero siempre estuve contigo. Es lo que me decía. Entonces yo de que, ah, ok, bueno. Total. Pasan los días y tengo otro sueño. Estoy en un lugar donde, como un hotel, no sé, había muchas puertas y está un pasillo largo. Y todas las, era como color, un verde raro, como no sé qué color era. El punto es que al final estaba una puerta roja que yo tenía que supuestamente llegar hasta el final y abrir esa puerta roja. Voy caminando y como voy llegando, veo ahí una tabla. Al final de la puerta está una tabla.
Sí.
En eso, no sé por qué escucho un tin y volteo y había un elevador del otro lado, de la otra punta. Me doy la vuelta y camino hasta el elevador.
Sí.
Se abren las puertas, no hay nadie en el elevador, pero cuando yo entro y estoy dando la espalda hacia atrás, escucho dos niños y empiezan, Padre nuestro que estás en el cielo. Empiezo a escuchar que están rezando. Yo volteo y los niños se me quedan viendo, se hincan y empiezan a rezar. Entre ellos dicen, es Jota. Pero era yo. Pero los niños dicen, entre ellos dicen, y dicen el nombre de ella, es Jota.
En tu imagen están, ajá, viendo a la entidad.
Ellos, los niños en el sueño.
Sí.
Y empiezan a rezar y a mí como que eso me estaba causando mucha molestia y yo como me empiezo a elevar. O sea, yo veo que mis pies empiezan a despegarse y yo siento en mi cuerpo una cosa súper rara en el sueño. En eso escucho unas que me dicen, Vanessa, Vanessa, y despierto y era mi mamá. Dice, ¿qué tienes? Y yo de que estaba soñando. Dice, estabas diciendo palabras en otro idioma y estabas diciéndolas tan fuertes que nos despertaste. Y todo el mundo estaba fuera de la recámara así como de que, ¿qué tienes? Dijo mi mamá, te voy a tener que llevar con un padre. Y yo de que no, yo no voy a ir con ningún padre. Yo estoy bien, yo estoy bien.
Tú estabas hablando ya en...
Yo no sé qué estaba hablando. Yo no sé qué estaba pasando.
Ese tema está muy denso porque... Perdón que te interrumpa. Nada más para dar el contexto. Cuando una persona sufre de posesión demoníaca, hay cosas que pasan en el cuerpo. Le son revelados misterios. Los demonios fueron ángeles que tenían conocimiento. Este conocimiento en general, hay personas que estando poseídas tienen revelaciones. Una de ellas es el don de lenguas, el poder hablar en diferentes lenguas antiguas. Si tú ya estabas hablando ese tipo de lenguas, yo pensaría que en ese momento estabas siendo poseída. Uh-huh. Y en tus sueños se te estaba revelando. Cuando los niños ven, te ven, pero no te ven a ti, ven a la entidad. Entonces, eso es como una confirmación. Solamente quería dar ese contexto.
Sí. No, sí. Y bueno, ya todo el mundo regresó a dormir. Me acuerdo que yo todas las luces prendidas de toda la casa. De hecho, mi mamá prendió todas las luces del pasillo. Dijo, no, sí. No, esto yo aquí no. Ya en eso mi papá ya me dijo, ¿sabes qué? Ya así me dijo, porque mi papá siempre dice esto. Ya estuvo bueno. Así como que ya estuvo bueno, ya. Al otro día no jugué con la Ouija, no jugué. Pero tuve otro sueño.
Sí.
Pero en este sueño era yo y yo. Éramos dos Vanessas.
Ok.
Pero una era Vanessa vestida de blanco y la otra era Vanessa vestida de negro. Pero Vanessa vestida de negro me decía, te va a gustar mucho venir acá. Está muy padre. Y yo de que algo me estaba diciendo, Vanessa no se va, o sea, Vanessa no se va a ir contigo. Como que algo, no sé, algo estaba, no sé qué estaba, que es como que me estaba protegiendo de esa otra Vanessa.
¿Tú eres la Vanessa blanca?
Yo digo que yo soy Vanessa blanca.
Ajá.
Yo quiero pensar que soy Vanessa blanca. Sí. Pero Vanessa negra se vino encima de mí. El punto es que yo, cuando yo veo que Vanessa se viene, yo sentí como una, es que ni siquiera era un, como que me puse como que a temblar mucho.
Sí.
Como que algo se quería salir del cuerpo, pero como que yo estaba que no te vas a ir y estábamos como que peleando.
Okay.
El chiste es que de rato me despierto y me ardía la espalda, me ardían los brazos, me ardía todo. Voy al baño.
Ya.
Y me quito la ropa y me volteo del cuello hasta la parte de la cintura. Ajá, todo así. Arañazos.
Arañazos.
Pero arañazos así de que se veía que la sangre estaba como que brotando.
Fresca.
Fresca. Y luego me vi y también las parte de las piernas estaban también como que se fue todo así. Y yo dije, no, o sea, mi mamá se dio cuenta, me dijo, o sea, ya. Esto ya estaba de que ya te vamos a llevar con el padre, con quien se tenga que ir, pero esto ya. Porque aparte, ya mis hermanas decían que la casa siempre estaba fría. Y aunque y era porque, y acuérdate que habíamos pasado las fechas de diciembre, porque había estado la familia.
Sí.
Teníamos la chimenea prendida, porque mi mamá, en la casa hay como 3 chimeneas.
Ajá.
Y se sentía frío. Entonces.
Infestación.
Sí, no, eso ya. Te digo, ese ente tenía una fuerza que tú no te puedes imaginar. Era una fuerza impresionante. Pasan los días. Para eso entonces mi mamá me llevó a que me rezara un padre.
Ok.
Y el padre, pues ahí me rezó y agua bendita. Pero yo me acuerdo que cuando me rezaba y tiraba, no fue exorcismo, nada más fue una como protección.
Una bendición.
Exacto. Y el agüita y todo eso, pero cuando me caía así como que yo sentía como un enojo, así como que...
Es que eso no se debe de hacer, porque, perdón que te interrumpa, es que voy dando como que ciertos contextos. Cuando una persona, yo creo que ya había una influencia muy fuerte en ti, cuando una persona llega y dice, voy a orar por ti, y no, te borras un Padre Nuestro, un Ave María, lo único que están haciendo es alterar las cosas. No sirve si no eres una persona preparada para un exorcismo. Si además lo haces para intentar apaciguar, lo único que estás haciendo es torear lo que está ahí.
Es que
alborotarlo.
Es que esto no lo he dicho, no lo he contado ni siquiera en mis videos, pero cuando salimos de la iglesia, que me subí al carro, mi mamá me dice, mira, ahorita te bajas tú aquí rapidito y me das el pago de no sé qué. Para dar un pago, ¿no?
Sí.
Me volteé con voz que no era mía. Le dije, y tengo que decir la palabra, una mala palabra. Le dije, hazlo tú, puta. Pero en voz que no era yo.
No.
Así como, hazlo tú, puta. Mi mamá me dio una cachetada. Y yo de qué, pero ¿por qué me pegas? Dice, ¿cómo se te ocurre faltarme al respeto? Yo no te dije nada. Ah, o sea, sí. Ay, no, no se me olvida. Ay, hasta me dio escalofrío.
Ya había una posesión.
Sí. Y mi mamá, pues, dice, saliendo de la iglesia y sí. Tú diciéndome esto. O sea, ¿cómo? Total, bueno, pasa que ya está...
Risa de nervios.
Sí, sí.
¿Te sientes muy nerviosa?
Sí, es que ya me acuerdo de ella. Entonces ya la siento como que aquí anda. Como que no quiero, Bueno, el punto. Llegamos a la casa súper fría. Todas las chimeneas prendidas y la casa súper fría. Es más, hasta recuerdo que yo le hacía así y salía el vaho, ¿sí?
Sí, el vapor.
El vaporcito, ¿no? Para esto entonces eran las temporadas que estuvimos en México por las fiestas navideñas, bla, bla, bla. Sí. Se llegó enero, lo que tú quieras. Nos regresamos para Estados Unidos. Ya estábamos en Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos y obviamente allá también tenía otra tabla. Yo tenía una en México y ahora ya tenía una.
O sea, seguías jugando.
¡Claro!
Ok.
Entonces, estamos en Chicago, pero para esto obviamente nadie jugaba conmigo. Yo jugaba sola. Y bueno, empiezan las cosas allá. Como agarró potencia acá en México. Y estando en Chicago, bueno, se siguió manifestando, ¿no?
Sí.
Un día, mi mamá me dice, oye, vamos a ir a la tienda. ¿Quieres venir? Y yo le digo, no, me voy a meter a bañar. Me voy a meter a bañar. Y ya, porque íbamos a tener una fiesta o algo y iban a comprar cosas, ¿no? Para la fiesta. El punto es que dice mi mamá, bueno, métete a bañar. Nosotros vamos, ahorita venimos. Me meto a bañar y de repente escucho, Vanessa, Vanessa. Y yo apago la regadera. Yo, ¿qué? ¿Qué? Nada. Prendo la regadera y de ratito, Vanessa, pero ya venía con un tocando la puerta.
Ok.
Y yo, ¿qué? Nada. Me pongo la toalla, abro la puerta, nada afuera. Llego hasta las escaleras para ver en la. Así me asomo y yo, ¿qué pasó? Nada. Le llamo a mi mamá y le digo, oye, ¿qué pasó? Me dice, ¿de qué? Le digo, pues me estás hablable.
No era ella.
Y dice mi mamá, yo tengo 10, 15 minutos que me fui de la casa. Y yo, ok. Me metí otra vez a la regadera, pero en eso escuché un rechinido de cosas que se estaban moviendo por todo. O sea, se escuchó una. Era en la parte, yo estaba en la parte de abajo, en la parte de arriba. En el sótano, pues. Y subo. La mesa y las sillas de la cocina todas salidas, los cajones de todos abiertos, todo estaba abierto y todo estaba movido.
No, man.
Y yo ya no me metí a bañar.
Era un ser muy agresivo.
Sí. Y se sintió el frío. Se empezó a sentir el frío.
Su presencia.
Y yo dije, aquí está esta. Total que me acuerdo que cerré todo, acomodé todo. No dije nada, obviamente, porque venía el regaño, si claro. Yo decía algo. Pero llega mi mamá y dice, ¿por qué está tan fría la casa? Y se me queda viendo. Y yo de que no sé. O sea, no sé. Pasa la fiesta, todo tranquilo, todo mundo a dormir. En la noche, todo mundo, ya que nos fuimos a dormir, escucho un grito de una de mis hermanas. Y de que, ¿qué pasó? Y mi mamá, y le dice a mi mamá, ¿qué pasó? Y ella de... Es que yo vi a alguien vestida de blanco con pelo largo que estaba ahí. Y se me queda viendo mi mamá y que no, o sea, no. Le digo, no, yo ya no estoy jugando con la Ouija. Yo ya no estoy jugando con la Ouija. Pero yo la tenía y aparte abajo del colchón de mi cama. O sea, yo la tenía y yo me dormía encima de ella, ¿de cuál? Sí. Entonces mi mamá así como que empezó otra vez de que no, te tengo que llevar con alguien. Pasa un incidente bien canijo que ahí sí fue como que ya, tenemos que hacer algo. Teníamos una tía que está enferma.
Ok.
Y me acuerdo que mis papás, era el fin de semana y dice mis papás, vamos a ir a ver a la tía. Ok. Llegamos a la casa de la tía. Ella tenía un acuario así muy bonito, una pecera así grandota, muchos pececitos, ¿no? Estando ahí, dos, tres pececitos de repente se voltean y empiezan a flotar, muertos. Y mi prima se queda viendo y dice, qué raro. Tiene mucho tiempo con estos pescaditos y nunca había pasado nada.
Sí.
Los saca y los tira. Total, la tía le empecé a ver como que se me quedaba viendo mucho. Y es como que hacía así. Nada más así. No sé. El punto es que al día siguiente nos despedimos, nos fuimos y al día siguiente le llama a mi mamá, a mi prima para preguntar cómo se sentía la tía.
Sí.
Y le dice la prima... Ay, fíjate que amaneció bien, pero no durmió bien. Estuvo soñando, tuvo muchas pesadillas. Y mi mamá, ¿qué soñó? Y dice, una mujer de pelo largo negro, vestida de blanco. Dice, pero lo que más recalcaba mi mamá es que las uñas las tenía largas y podridas.
No. Era ella.
Y mi mamá, con la descripción que le había dado mi hermana, se me quedó viendo. Dice, ay, pues no, dile que rece mucho. Mi mamá, dile que rece mucho, que todo va a estar bien. Al otro día mi tía falleció. La encontraron, le dio un infarto. Mi prima fue a no sé dónde. Cuando regresó a la casa, estaba tirada, ya estaba muerta.
O sea, ya hablamos de que no le bastaba el ya tenerte influenciada. Ya estaba atacando a la gente que estaba cerca de ti. Uh-huh. ¿Ya se dejaba ver?
Sí.
Okay.
Todas las personas como que en cierta forma eran importantes,
sí,
se les manifestaba. Como que, miren, aquí ando. Ahí fue muy extraño porque pasa el funeral, el entierro, lo que tú quieras. Está un día mi mamá en un restaurante formada para ordenar y está un señor y le dice a mi mamá, disculpe mi atrevimiento, yo soy vidente y siento que usted en su casa, en su hogar, siente una energía muy fuerte, muy pesada de un ente. ¿Está pasando algo en su casa? Y mi mamá, sí, y que se suelta mi mamá a contarle toda la historia. El señor le dice, yo conozco a una señora que es muy espiritual y se encarga de, pues, hacer ese tipo como de oraciones, desprendimientos y sí, todo esto a personas que los entes están atacando.
Ok.
Aquí está la información. Lleve a la persona que lo necesita. Mi mamá llega a la casa y lo primero de que, miren lo que me dio, empezó a contarnos, ¿no? Le voy a llamar y le voy a llamar a esta señora y vamos a ir. Bueno, y yo así como que, cuando yo escuché esto, yo estaba así como que yo sentía que, no, como que no voy a dejar que sí, hagas nada. Yo quiero que esté Jota conmigo y yo no voy a dejar que tú me saques a Jota. Así, yo así como que viendo a mi mamá, te lo juro que le tenía tanto como coraje, como odio, como que pasaba por mi mente de que quererla, yo me imaginaba agarrándola y como que apretando a mi mamá del cuello, así, cosas como lastimando a mi mamá.
¿Tú estabas consciente que ya estabas poseída en ese...?
Yo decía que ella estaba conmigo. O sea, yo sentía.
Y estaba en ti.
Y la cosa es que yo sabía que si yo le pedía cualquier cosa, ella lo iba a hacer por mí. Porque en una ocasión había una compañera de la escuela que me hacía la vida como imposible. Pero yo ya me sentía como que súper protegida por Jota.
Sí.
Y le dije un día... me hizo algo y le dije, vas a ver. Yo me acuerdo que le dije, vas a ver. Y me dijo ella, ¿qué me vas a hacer? Y yo le dije, yo nada. Como diciendo, alguien más así. Total, un día esa niña va bajando las escaleras de su casa. A lo que contó la niña en la escuela fue que iba bajando para que la llevaran a la escuela y que sintió que algo. Dice, vi algo rápido que pasó y que me empujó. Y se vino desde la punta de la escalera hasta abajo. Se partió la pierna en 6 partes.
No, más.
La tuvieron que operar. Y yo sabía que había sido ella, porque yo le dije, o sea, hazle algo. Entonces yo me sentía segura de que si mi mamá me llevaba con esta persona,
sí,
esta persona no iba a poder hacer nada. Yo sentía que el ente era más fuerte,
okay,
que la persona.
¿Y de alguna forma sentías, pues, te sentías con poder?
Sí. Esa es la palabra.
¿Te sentías con poder?
Me sentía intocable, de que si sí, tú me hacías algo, vas a ver.
Ok.
Y ahí, sí, yo me sentía con tanto poder. Tú no te imaginas.
Sí, sí, sí.
No, me sentía súper confiada de que yo las puedo, haz de cuenta.
Sí.
Bueno, llega el día en que mi mamá me lleva con la señora, pero mi mamá no le dio contexto a la señora.
Ok.
Solamente le dijo, quiero que vea a mi hija. Eso fue. ¿A qué viene? Quiero que vea a mi hija. Ok. Llego. En cuanto entré, me dice, espérate ahí. Dice, tú traes a una muerta contigo. Y la estoy viendo. Y empezaba la descripción de Jota. Dice, entonces le dice a su esposo, límpiala. Y empieza como con un palo de no sé qué, porque ella, todo tienes que ir vestido de blanco, era todo súper blanco, era todo. Sí. Se sentía mucha paz y mucha tranquilidad.
Sí.
Pero cuando llegué, ella sintió rápido el frío. Entonces fue que dijo, tú traes una muerta.
Ojo ahí, cuando alguien recurre a este tipo de personas, no tienes que decirle nada.
Uh-uh.
O sea, a ver, esto es importante, porque ahí detectas a un charlatán, porque hay mucho charlatán en este tema. Si tú llegas y le empiezas a decir, vengo porque... Ya.
No. No.
Los verdaderos y auténticos hacen eso.
Sí.
No necesitan nada más que verte y decir qué es lo que tienes.
Sí, y no me dejó acercarme a ella. Yo estaba aquí en la puerta y, sí. y dice, espérate. Entonces manda al esposo y empiezan con una agua y empieza él a dar una oración con un, y me pasaba el palo por un a frente, por atrás, sí. así. Total, me dice, ponte en el sillón, se cuenta. Y yo me senté en el sillón, estaba así la mesa, estaba la señora, mi mamá estaba aquí y yo estaba en el sillón, así, de que quédate en el sillón.
Sí.
Y entonces la señora dice, estabas jugando con la Ouija, ¿verdad? Y yo de que, sí. Entonces la señora dice, no, hoy te vamos a sacar eso.
¿Cómo te sentías?
No, espera, en cuanto dijo eso, yo... En mi cabeza yo estaba hablando normal, pero lo que ellos escucharon fue totalmente diferente. Yo empecé a decir, yo no me voy a ir de aquí, así que ustedes no van a poder conmigo. Pero yo lo estaba hablando de una forma, una voz totalmente diferente.
Ajena.
Sí, mi mamá se me quedó viendo, yo no se me olvida la cara, ay, me le escalofrío. No se me olvida la cara de mi mamá cuando me estaba viendo así de que... Entonces yo empecé a decir cosas de que, dígale a su Dios... que mejor las cuide a ustedes porque soy más fuerte y ahorita aquí me puedo llevar a, me puedo llevar muchas almas así de que yo puedo llevar muchas almas y luego yo empezaba así de que ¡ah! Así como que sí. la risa así toda, o sea, era una cosa
sí.
pero yo en mi mente yo estaba teniendo una conversación normal. Total, llega el esposo de la señora como porque yo como que me quise, intenté levantarme para acercarme a ella,
sí.
donde el señor se acerca y me agarra para los hermanos, yo nada más hice esto y el señor por allá así de que
lo aventaste.
Entonces había más gente que trabaja para la señora, que son muy espirituales y que hacen limpias y todo esto. Entonces la señora de que vengan, vengan. Pero la señora ya estaba así como que caminando para atrás y yo estaba como que caminando para de que venga, venga, señor.
Sí.
Eran como 5 personas y la fuerza que yo tenía era impresionante. De que me agarraban y que yo podía empujarlos y los arañaba y una cosa. Y yo estaba ahí, dijo mi mamá, cambiaste de lengua. Empezaste a decir cosas en otra cosa, en otra latino, no sé, el chiste es que estaba era una cosa dice y se empezó a sentir un frío horrible. Entonces a mí me ponen en el piso y yo empecé de que pero dice, cambiaste de a tu voz diciendo ya no quiero, que yo decía, ya no quiero estar en esto. Yo decía eso, después se cambiaba la voz de Jota, después se cambiaba a voz de niños. O sea, estuvo cambiando.
Okay.
Sí, mi mamá, cambiabas tanto de voces, de diferentes cosas y de idiomas. Dice que hicieron una estrella de no sé qué, de David, creo.
La estrella de David.
Y que empezaron con la señora empezó una oración, empezó a hablar. No, no sé, yo no me acuerdo porque yo no estaba en yo, o sea, yo no sé.
Estaban usando el sello del símbolo de San Benito, ocupado en exorcismos, en despojos. Ocupado, de hecho está en la medalla de San Benito, que uh-huh. es ocupada también por cardenales para poder hacer exorcismos.
Bueno, eso fue lo que dijo mi mamá, que hicieron una estrella y que todo el mundo alrededor, yo ahí, total, no sé cuánto tiempo pasó, dice mi mamá que pasó como unos, no sé, 40 minutos, algo así. Dice, para esa se me hacía eterno, que no iba a acabar, que no iba a parar. Total que ya, como que todo se... Ah, pero que antes de que como que esa cosa se despegara o no sé...
Sí.
Dijo, voy a volver.
Pero sí se desprendió de ti.
Sí.
Ok.
Pero espérate. A lo que ahí quedó era que sí.
Sí.
Porque a partir de ahí ya todo como que normal, o sea, todo más tranquilo. Ya no la vi. Yo no recuerdo nada de ese episodio. Yo nada más me acuerdo que entré a la casa y que según yo estuve teniendo una conversación muy normal con la señora María, porque así se llama, la señora María.
Sí.
No recuerdo de lo que sentí, no recuerdo nada de eso, no. Cambié totalmente. Ya otra vez Vanessa la amigable Vanessa, la que ya empezó a comer, la Vanessa la que ya quiere estar en lugares bonitos. Pasó todo eso. Bueno.
¿Ahí ya qué edad tenías?
Pasó un año. Okay. Yo estuve un año con ella, con Jota.
Ok.
Yo tuve un año con Jota. Desde el 98 fue... Creo que fue junio del 98. Y yo con ella me despegué por ahí de mayo.
Ok.
O abril del 99. Sí. Entonces, cuando venía el septiembre 9 del 99, y yo se lo comenté a la señora María, me dijo, no va a pasar nada. Tú vas a estar bien. Ya eso está, se desprendió. Eso no te tiene que causar ningún tipo de, pues, conflicto en tu vida cotidiana. Claro. Entonces, bueno, pasó eso, ya todo se tranquilizó, pero yo empecé a ver sombras. O sea, ya no eran entes, sino que de repente, por ejemplo, iba caminando por el panteón y yo de que, ay, eso no era nuevo. O sea, es para mí era nuevo, porque yo antes no podía ver. O sea, yo, por ejemplo, te digo, hablé de la vida pasada, a los 9 años empecé con mis lecturas del tarot.
Sí.
Y cuando pasa lo de Jota y termina, quedé como que puedo ver. Ahora puedo ver cosas.
Sí.
Bueno, total que pasa el tiempo y me empecé a mudar a... Ya, pues ya pasa el tiempo, ya soy mayor de edad. Me empiezo a mudar a diferentes lugares, a vivir. Y bueno, ahí empecé a ver ya, pues, sombras y que se quedaban conmigo y todo bien, ¿no? Tranquilo. Bueno, ya total que el tema de Jota quedó como que ya en lo que ya no se habla.
Pasado.
Ya no se habla. Ahora que empecé con esto de que hace un mes...
Reciente.
Hace un mes, pues yo no sé, estaba viendo TikTok y vi a una muchacha que estaba hablando sobre sus experiencias de cuando jugaba con Ouija.
Okay.
Yo hice el comentario en ese video de que, uy, yo me acuerdo cuando jugué con la Ouija y todo lo que pasó.
Sí.
En eso, yo creo que como en el lapso de unas 2-3 horas, yo ya tenía como 300 mensajes diciendo, sube un video, cuéntanos.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Queremos saber.
Sí.
Y yo dije, bueno, ¿será estará bien hablar de Jota y contra la gente? Y dije, bueno, vamos, o sea, ya pasó mucho tiempo. ¿Qué puede pasar, no? Ok. Pues empecé con el video que se hizo viral. Lo grabé, lo pongo. Y todos de que, no, pues cuéntanos la parte 2 también, porque era 1 y 2. Bueno, subo la parte 2. Y cuando subo la parte 2, recuerdo que yo estaba en la computadora y de repente en mi closet tengo cosas en la parte de arriba. Nomás escucho un ruido así fuertísimo y me asomo. Todas las cosas que tenía en la parte de arriba del closet estaban tiradas. Todas. Lo interesante, que no lo dije en mi video porque dije, ¿para qué? No creo que sea
claro.
X. Es que yo tenía como un libro de una historia. El punto es que cuando se caen las cosas, se cae el libro y se queda boca, pues, volteado.
Abierto.
Pero abierto. Entonces, donde lo volteo, lo primero que veo así en era el nombre de ella. Porque estábamos, era la historia de alguien que se llamaba como ella. Y lo volteo y lo primero que veo decía ahí, Judith. Y yo, no me jodas.
Hace un mes pasó eso.
Sí, hace un mes. No, y después pasa eso. Yo dije, no le voy a dar importancia. Hay una aplicación que yo uso mucho en mi teléfono donde hago como... juego con letras y se arman cosas, ¿no? De que palabras y sí.
Ajá.
Entonces me llegan las letras y yo empiezo así a armar y se forma Judith. Y yo así que, ¿qué quieres? O sea, no empieces con esto. Ahora, cuando subo la parte 2, empecé a recibir demasiados mensajes de las personas diciéndome que en la parte 2 es cuando empiezan a sentir cosas, presencias de algo, sienten frío, se les caen cosas. Pasan. De hecho, tu esposa dijo que no pudo ver la parte 2.
No pudo ver la parte 2.
Uh-huh.
Y es que la estaba viendo en la madrugada.
Aparte.
Y que me dijo, oye, los chicos de Sargalazos compartieron ese video, va a ser tu invitada. Le dije, no lo quiero ver, no porque tenga miedo, sino porque me gusta recibir la información al momento. O sea, la reacción, la primera impresión, me gusta conservarla. Le dije, no la voy a ver. Y me despierta en la madrugada y me dice, oye, ¿estás dormido? Le digo, sí, ¿qué pasó? no puedo dormir. Estaba viendo el video de la que va a ser tu invitada y no pude terminar de verlo. Uh-huh. Está muy fuerte.
Sí.
Le dije, no me platiques. Digo, bueno, párate, vamos a orar. Empezamos a orar. Y sí, se calmó todo.
Sí, bueno, hay personas incluso que me han dicho que han... Yo creo que de la descripción que hago sobre ella...
Sí.
Me dicen, es que la soñé. Hay muchas personas que dicen que la soñaron. Hay muchas personas que dicen que la sienten. Hay muchas personas que dicen que sienten que, que no están solos ya. O sea, es súper raro. De hecho, a un amigo, ay Dios.
¿Amigo tuyo?
Sí, a un amigo mío. Estaba en su casa, estábamos platicando y en eso me dice, ¿cómo va eso de Jota?
Sí.
Le digo, ay, voy a ir a México a grabar en un podcast. Estábamos en eso. Cuando las pinturas de su casa tenía 3 cuadros, al mismo tiempo, ¡pum!, se cayeron.
Pues mira, con que ninguna de estas cruces se caiga, todo va a estar bien.
Ojalá que no.
De hecho, espero y no. Pero no, mira, es un caso muy fuerte, de verdad. No sé, creo que continúa tu caso.
Es que ahora que subí estos videos, vi a Jota apenas hace 2 semanas en la punta de mi cama. Y meciéndose como si tuviera una de mis muñecas y me preguntó que si quería jugar, y fue ahí donde hay un espíritu bueno que me acompaña, y ese espíritu le dijo, ella no quiere jugar, y ahí ya se cortó eso, o sea, ya no la vi.
Él es el famoso Frank.
Sí, Frank.
Platícame de Frank, porque ahora
Frank.
Sí quiero saber. Frank. Porque ayer que estuvimos sin cerrar a Suso, dijiste, Frank está en el estudio.
Sí, y bueno.
Y Jaciel
lo vio. Y hoy en la mañana así como que peleándome con Frank. Y bueno, no, lo que pasa es que cuando yo me mudé a mi primer apartamento. Sí.
¿Ya tenías el don?
Sí, ya. No, ya. Esto ya era, ya tenía 18, ya podía ver mucho. Llegó un apartamento que renté. Y de repente veo que en la esquina de la ventana está una sombra negra alta, con un sombrero negro, viendo para afuera. Y yo, pero sentí su energía y no era, era como un alma triste, como que algo triste.
Ajá.
Y yo así de que, ay, yo lo veía constantemente y le decía al señor, que tenga un bonito día, cuando me iba al trabajo, señor, que tenga un bonito día, nos vemos cuando regrese, porque de repente como que lo veía en ciertas esquinas de la casa.
¿No te daba miedo?
No, él no me generaba nada miedo, me daba como lástima, lo sentía como mucha tristeza.
Sí.
Y entonces un día uno de mis amigos se queda a dormir en casa y me voy a trabajar y le digo, bueno, estaba dormido en la siguiente recámara, sí. Yo me voy a trabajar y de repente yo cuando estoy llegando al trabajo me escribe y me dice, güey, ¿por qué estás haciendo tanto ruido con los platos? Los vas a quebrar. Y yo, estoy en el trabajo. Me dice, no, yo no voy a salir de la recámara. Yo no. Le dije, no, mira, no te preocupes. Hay un señor que de repente está ahí. No sé por qué le llama mucho la atención mover los platos. Le gusta mucho pegarle a los platos. No te va a hacer nada. No, yo no me vuelvo a quedar en tu casa. Total, agarró sus cosas y se fue. Llegaba gente y se quedaba ahí y lo veían. Y yo les decía, está, pero no hace nada. O sea, no pasa nada.
Sí.
Esto fue en el 2013. Total. Estuve ahí un par de años, me mudo al siguiente apartamento y llega Frank. Y yo, yo pensaba que era nada más en el apartamento que ahí estaba, no.
¿Le gustó que lo trataras bonito?
Sí, ahí estaba Frank. Y yo de que, Frank, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, no.
Pero él te dijo su nombre.
Ah, pues que ahí yo todavía no sabía que se llamaba Frank. Yo le decía señor.
Ok.
Yo le decía, ay, señor, aquí está. Le dije, bueno, nomás no me vaya a asustar, ya sabe. Y bueno, el trato fue el mismo con él. Llega el momento en que me mudo a... tenía mi pareja, me mudo con mi pareja. Y ya le había dicho yo, oye... De repente aquí anda un señor que se aparece. Ay, no, hombre, aquí no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Son tus inventos. Y yo, bueno, solo te aviso, ¿no? Para que sepas.
Claro.
Entonces yo creo que a eso, como que a Frank no le gustó. De que, no crees que estoy. Y empezaba a hacer muchas cosas en la casa. Abría las puertas. Estábamos un día así y de repente sí. los cojines de los sillones se caían al mismo tiempo. O sea, pasaban cosas bien raras. Pero en la mente... De la persona con la que estaba, era de que, ay, no, o sea, Algo tiene que explicarlo porque eso no existe.
Sí.
Hasta que hubo una ocasión en donde estaba así como que cocinando algo y de repente la puerta se abre y ¡paf! Se cierra. De donde, porque había una puerta que llevaba como a un patio, ¿no? Entonces, así como que se asegura de que todo esté bien, sigue ahí picando los vegetales y de repente lo mismo. Y ya escuché que, que esta persona empezó a decir de que, hey, no eres bienvenido, vete, aquí no estás, aquí esta no es tu casa, es mi casa. Y yo le digo a esta persona, pero no es malo. Total, dice, no, yo no lo quiero aquí. El punto fue que esa noche yo cuando me fui a dormir, yo le dije, ya no te quiero decir señor, quiero decirte por tu nombre. ¿Cómo te llamas? Le dije, espero que en algún momento tú me digas cómo te llamas.
Claro.
Me estoy quedando dormida y de repente siento como un susurro y me dice, me llamo Frank. Y yo, Frank, se llama Frank. Y a partir de ahí yo me dirigía con él de que Frank, Frank, Frank. Y eso fue de que yo siento como que él en cierta forma está como que a gusto conmigo y me cuida.
¿Consideras que es como otro muerto? De hecho, es otro
muerto. Sí, es un muerto, pero no es un muerto triste, no es un muerto malo. Ajá. Siento como que está vagando, perdido y como que muéstrame el camino para irme y, sí. Y me voy, ¿no? Pero yo no quiero que se vaya. Y entonces okay. Mi mamá, esa es la plática que tuve con mi mamá no hace mucho, que me dice, ya, préndele luces, digo, velas, ponle un altar de muertos, rézale para que ya.
Sí. Que pero, trascienda.
Pero lo tengo de hace 11 años conmigo. Entonces, no sé. Me gusta mucho eso. Y es... Y ahora lo que hizo con Jota, que pasó esto y que él entró como diciendo, hey, déjala. Como que, no sé, me siento como que me cuida, no sé, no lo quiero dejar ir.
O sea, ¿piensas que de alguna forma es como un protector para ti?
Sí, yo siento que sí, que llegó sí. A poner orden, como que calma, aquí yo te cuido.
Ok.
Es lo que yo siento.
Ok. Hablamos que Jota y Frank son dos muertos.
Sí.
Ok. Ok. Es un tema bastante fuerte. Me llama mucho la atención cómo pueden pasar años y una persona se puede llegar a acostumbrar a esto. Estoy seguro que la gente que nunca ha vivido una experiencia paranormal van a decir muchas cosas, pero realmente aquí siempre decimos algo. Con la familia extranormal, nosotros somos una, muy respetuosos, y dos, es un tema paranormal al final de cuentas. ¿Cuándo van a escuchar que un tema paranormal sea normal? Hablamos de todo lo contrario.
Sí.
Anoche, que, bueno, para la gente que no lo sabe, es la segunda vez que intentamos grabar este capítulo.
Sí.
Te vino muy nerviosa en la noche porque me decías, es que siento que si hablo de esta entidad femenina, puede regresar.
Sí. Antes de venir yo para acá, yo voy a la iglesia casi todos los domingos, intento, sí. Y me gusta mucho platicar con los padres. Y antes de venir para acá, estuve hablando con el Padre Jesús, que él ha hecho varios exorcismos. Y el Padre me dijo, mira, siento que ese ente es muy fuerte. Solamente no menciones mucho su nombre para sí. No darle fuerza.
Claro.
Y abrir eso, porque no la quieres de regreso. Entonces, por eso evito decir mucho su nombre. El Padre me hizo una oración, como de protección, de que vas a estar bien. Cuando regreses, cuéntame qué tal te fue.
Claro.
Pero pues te digo, por eso es que es la última vez que yo no, que yo, sí. O sea, como que no quiero hablar ya de esto porque no le quiero dar mucha fuerza a esta persona. Bueno, a este ente, más bien, que persona ente.
Es un tema muy fuerte, Vanessa. El tema de jugar Ouija. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la audiencia en general?
Mira, primero que nada, yo he recibido muchos mensajes de personas que dicen que tienen la curiosidad.
Sí.
Dije, créeme, dice, no creo que me vaya a pasar nada, soy muy fuerte de mente. Eso no tiene nada que ver con la mente.
Claro.
O sea, si a le gusta, al ente y siente que tiene potencial de te va a agarrar. Entonces, evita eso. Otras personas me dicen, es que yo quiero, quiero nomás por el desmadre, para hacer un video y decir que estuve. O sea, haz videos de lo que tú quieras, pero no abras el canal.
Claro.
Es muy fácil abrirlo. Cerrarlo es el problema.
Exacto.
He tenido muchas también de que personas de que dicen, ay, no te creo nada. Y yo les digo, es que yo no estoy subiendo esto para que tú me creas. Yo solamente te estoy comentando lo que a mí me pasó.
Sí.
Si las personas quieren creer, qué padre. Si no quieren creer, están en todo su derecho.
Claro.
No tienen que creerlo. Pero yo de verdad les digo, por favor, no jueguen. Es más, ni siquiera la vean ni la carguen, nada. No se carguen con esa energía, no la necesitan.
Hay muchas personas que me han dicho lo mismo cuando tratamos este tipo de temas. Es que yo quiero experimentar, yo quiero ver, yo quiero sentir. Y yo les he dicho, mira, si no lo has sentido, uno, es por algo, porque no estás listo, no estás preparado. Dos, esa emoción no te estás perdiendo de nada. Al contrario, te ahorras problemas, sobre todo. Y es que luego me escriben personas jóvenes con hijos, padres jóvenes. O sea, el daño ya no es tanto, digo, ahí está tu ejemplo, ya no es tanto para ti. Tú eres el medio, pero ¿a quiénes estaba afectando? A las personas que están a tu alrededor. En el caso de padres, ¿a quién va a afectar? A los niños, que son,
claro,
los más vulnerables.
Los más vulnerables, correcto.
Entonces es un tema muy delicado, de verdad. No jueguen con lo que no conocen, no lo hagan. Muchas cosas pueden pasar. Pueden pasar tragedias, pueden pasar situaciones muy incómodas. La verdad, yo notaba que a veces tu risa era como de nerviosismo porque tus manos las fruncías algo, o sea, sentías miedo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es que aparte, cuando hablo mucho de esto, no sé por qué, siento mucho escalofrío. Es como sí, que siento que algo. Entonces, así de que, ay, como digo, ay, como que ahí viene,
sí.
Y así, pero... Por eso hay que mejor limitarnos a lo que platicamos y a lo que comentamos.
¿Puede que sea ya la última vez que hablas de este caso?
Yo creo que sí. O sea, es que ya no me interesa mucho darle la fuerza.
Claro.
Ya por eso, ya está esto aquí, ya está el video. Las personas que quieran saber, yo los puedo referir. Que miren, hay un video, de hecho, sí, hablando de ella, vayan a verlo.
Y ahí,
es que yo no quiero. Es que yo sé que si yo le muevo, yo estoy segura que sí regresa. Yo estoy segurísima que sí regresa. Okay. Y de hecho, alguien me preguntó en alguna ocasión. Dice, Vanessa, cuando tú te enojas mucho, mucho y quieres como que sacarlo, ¿nunca has pensado en decirle a Jota, Jota, arréglalo? O sea, de que le quieras hacer algo a alguien. Y le dije, ¿sabes qué? Me ha pasado por la mente, pero si yo lo hago, yo quedo debiéndole algo a ella.
Sí.
Y va a decir, ok, ya te ayudé. ¿Qué hay para mí?
Es como la maña, ¿no?
Y no, y no sé, es que se siente, a su vez, se siente muy rico tener el poder. Tener el poder de que puedes hacerlo.
Sí.
Pero no, o sea, ha pasado, y esto ha sido no hace mucho, ha pasado mucho por mi mente. He tenido cositas que yo digo, uy, ¿cómo quisiera tenerla para...
Y enviarte un muerto, ¿no?
Sí, exactamente, de echarte algo.
Echarte un muerto.
Pero después digo, no quieres estar otra vez en esta situación. Sí. Y exponer a tu familia y a tus sobrinitos y todo eso, que yo soy muy apegada a ellos. Entonces, no.
Claro. Qué bueno, Vanessa, que has reflexionado, has llegado a este punto donde realmente pones en la balanza aquello que más quieres, aquello que aprecias y que yo creo que es lo mejor. Además, hay un dicho que yo siempre marco aquí en el podcast y me gusta dar ese mensaje a toda la audiencia, es todo lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Para palabras simples, un karma. Todo lo que tú hagas,
sí,
es lo que te va a pasar.
Uh-huh.
Tú haces bien, te va a ir bien. Entonces es el ejemplo y hecho, creo, ahora sí que el fin de todo hecho. O sea, haz el bien y te va a ir muy bien, de verdad. Yo estoy seguro, yo lo he practicado. Te sientes bien como persona, te sientes bien espiritualmente. Es inevitable no molestarnos. O sea, de verdad... El tema de la ira, o sea, somos humanos, yo me he molestado muchísimo, pero hay siempre que buscar esa forma de volver otra vez como a ese punto de equilibrio.
Sí.
Porque es muy feo igual guardar mucho rencor o resentimiento.
Uh-huh.
De ahí pueden provocar muchas cosas, enfermedades. Entonces, de verdad, qué plática tan buena te acabas de aventar. O sea, no conocía tu historia, no conocía tus experiencias. Tenía muchas ganas de escucharte. Quedé impactado.
Ay.
Pero tú eres el mismo ejemplo, Vanessa, de para aquellas personas que quieren conocer, de verdad, puede haber un precio. Afortunadamente, tú no pagaste un alto precio.
Sí, no.
O sea, no hubo como tal... No, en otros casos como niño, una mamá, un hermano. Digo, hubo un precio ahí con, a lo mejor con un familiar.
Sí, quizá. Sí.
Quizá, pero no hubo como que alguien que tú amaras tanto, tanto, demasiado.
Uy, sí, no.
Porque entonces ahí ya es otro nivel.
No, y no solo eso, que aparte tu familia va a decir, por tu culpa.
Por tu culpa.
No, y cargar con eso.
Claro. Un tema impresionante. Vanessa, te agradezco mucho que hayas venido. De verdad, vienes desde Chicago hasta Tuxtepec.
Sí.
Te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Súper agradecida por haberme recibido.
Oye, y ya saben que sus redes sociales, porque Vanessa ahora descubrió una pasión. Le gusta relatar historias paranormales.
Sí.
Ya no, la suya como tal, ya está en sus redes. Ahí si la quieren escuchar.
Sí.
También está por allá. Pero ahora le están llegando relatos de personas y ahora tú las narras.
Sí, ahora yo las narro. Conté la mía y empezaron de sí. Que, oye, también tengo una historia, te la quiero contar. Y yo de que, oye, ¿me das permiso de compartirla? Sí. Y bueno, ahorita estoy subiendo historias de personas de que pues nunca lo han contado porque, pues ya sabes, la sociedad, los
miedo.
Y todo, exacto. Miedo, pena. Que les van... Exactamente. Entonces, yo soy la voz de que, mira, pasó esto.
Sí.
No, y ahorita la gente está súper interesada de que hago los en vivos y se están ya juntando personas de que, a ver, cuéntanos. Y empiezan con las preguntas. Y, no, se pone, está muy padre la comunidad. Está creciendo. Ya. Se está poniendo padre.
Pues ahí para que vayan a seguirla en la caja de descripción están los enlaces directos, familia. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. La verdad, me la pasé muy bien, Vanessa. Muchas gracias.
Igualmente, nuevamente. Gracias.
Pásenla bonito, familia. Nos estamos viendo más adelante en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Bye.
¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.